luchar. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolida quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos. Tiene la vida cuando muere la dignidad. Abre los ojos, busca la caridad. No pierda el espejismo de esta falsa realidad. Tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando mueres? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos.
Hola, buenos días. Un sábado más, ya sabéis, os acompañamos desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Ya sabéis, podéis contactar con nosotros a través de internet en www.radiovallecas, Radio Vallecas con los pies en la tierra, www.radiovallecasconk.org. También tenéis un número de contacto en el cual podéis llamar al 91777 39 28. Ya sabéis, os acompañamos hasta las 2 de la tarde en el programa Con los pies en la tierra. Buenos días, soy María.
Hola, un día más en el programa de la CNT de Madrid, del Sindicato de la Construcción. Y un día más para seguir en la línea de siempre, para ir contando un poco lo que va pasando por ahí, desentrañando y profundizando en los temas y los problemas. Nos molesta muchísimo, nos afecta muchísimo, nos jode enormemente que haya una guerra donde estén muriendo diariamente más de 2.000 o 3.000 personas. Nos molesta y nos jode enormemente también el que cada día en las obras de nuestro país y en otros países los trabajadores vayan cayendo muertos por la injusticia que supone esa falta de prevención por parte de los empresarios que no se gastan la pasta en ello, y por eso suceden muchas cosas. Nos jode y nos molesta enormemente muchas cosas que nos pasan y que siempre nos pasan a los mismos. El 11M sigue su curso. Ahora están pidiendo cadena perpetua para los acusados, para los culpables. No me parece mal ni me parece bien, pero lo que sí que me parece es que a este paso puede que a alguien se le ocurra empezar a pedir la pena de muerte. Ya sabéis a los que se lo aplicaron durante toda la vida. Yo creo que hay que caminar por otros derroteros. Los problemas no son esos. Los problemas son que no se puede mandar la gente a unas invasiones donde hay otras personas que... y no tenemos ningún derecho a invadirlo, y por ahí empieza la cosa. Si no ofendes a nadie, probablemente nadie te ofenderá a ti. Y bueno, aquí estamos, vamos a seguir la línea de siempre y, como cada programa, a insistir en los problemas que suceden. Buenos días.
Sí, buenos días. Ya sabéis que estamos en Plaza de Tirso Molina número 5, sexta planta. Estamos nosotros, el Sindicato de Construcción, en la planta número 2. Pues tenéis los diversos oficios que tenemos. Y bueno, pues dentro de un momentito vamos a tener aquí a unos compañeros de Baracaldo, concretamente con MEMMEC, que es un conflicto en el cual tenemos bastante, un poquito que hablar para empezar lo que es el problema.
Despide al delegado de CNT en la empresa por reclamar el cumplimiento del convenio vigente. Esta noticia no llega desde Baracaldo y la tendremos mucho más ampliada, os lo aseguro. El pasado viernes, día 2 de marzo, fue despedido el delegado de CNT en la empresa después de que el sindicato le mandara una carta llamándole al diálogo con el fin de que cumpla el convenio, el pago de pluses por ley que nos asisten, así como que se realicen mejoras en materias de seguridad y contratación, tales como la compra de cascos, ropa de agua y la cotización de todas las horas trabajadas, cobrando en nómina lo mismo que se nos paga hasta ahora en negro. Lo acontecido no es un hecho aislado, no es más que una clara muestra de la prepotencia a la que estamos sometidos por parte de la patronal de la empresa. No solo son pésimas las condiciones de trabajo, motos que no frenan, cascos que es mejor no llevarlos, con la opción de que si quieres un casco que de verdad te proteja, te lo tienes que comprar de tu propio bolsillo, impago de bajas, etcétera, etcétera, sino que si buscas soluciones por medio del diálogo, te despiden y te acusan de insultarles. No podemos dejar que los señores Daniel Oñate y Óscar Burón, dueños de la empresa, queden impunes ante estos hechos. Exigimos la readmisión inmediata del compañero despedido y hacemos un llamamiento a la gente a solidarizarse y no consumir en sus establecimientos.
Bueno, pero como dice la nota, no podemos dejar que los señores Daniel Oñate y Óscar Burón se salgan con la suya. Y, de hecho, no se han salido con la suya. La última noticia es que este conflicto se ha solucionado, que estos patronos han tenido que aceptar las condiciones y han tenido que aceptar las peticiones de la sección sindical del compañero en MEMEC de Baracaldo. Ha salido, en este caso, y con bastante, sin que dure mucho el conflicto, han salido ganando el tema. Pero bueno, para saber todo esto y para que nos cuenten bien cómo ha sido todo, pues tenemos al otro lado del teléfono a Miquel y al otro compañero que no me acuerdo de su nombre. Bueno,
Endica.
Endica. Bueno, pues Miquel, Endica, ¿estáis ahí?
Sí, hola, buenos días, papá.
Buenos días.
Gracias.
Mira, que estamos hablando del conflicto de Mehmet, ¿no? El que nos trae. Y bueno, pues queríamos que nos contáis un poquito cómo ha ido todo, un poco desde que empezó el tema, ¿no? Y los motivos y un poco, bueno, pues cómo ha ido todo, tanto negociaciones para llegar a un acuerdo y demás cosas.
Bueno, deciros que bueno, el conflicto comenzó con la cadena de pizzerías Meme a raíz de varios accidentes que tuvo nuestro compañero debido al mal estado de los frenos del ciclomotor. Y bueno, y a la colma, que la gota que colmó el vaso de la paciencia de nuestro compañero fue el impago encima de los días que estuvo de baja, ¿no? Lo que llevó a nuestro compañero Endica, bueno, a acudir al sindicato para denunciar su situación laboral, ¿no? Y bueno, pues tras eso, tras comprobar los incumplimientos en materia de seguridad, en contratación y salarios, pues bueno, el sindicato se puso en contacto con la empresa para un poco intentar negociar con ellos las condiciones laborales, ¿no?, de nuestro compañero. Pues bueno, en principio la empresa aceptó, pues eso, mantener una reunión con el sindicato, por lo que el sindicato mandó una carta a través de un burofax, y bueno, y automáticamente lo que hizo la empresa, nosotros le ofrecimos la mano, pues lo que hizo automáticamente fue el despido de nuestro compañero. Entonces, bueno, pues a raíz del despido ya el sindicato se vuelve a poner en contacto con la empresa para decirles que consideren su postura si no se enfrentarían pues a un conflicto con la CNT en toda regla, ¿no? Bueno, pues a no recibir una respuesta del sindicato, pues ya prepararemos los actos por la remisión, para exigir la remisión de nuestro compañero, ¿no? Realizamos varios actos, en uno consistió una caravana de coches, en donde estuvimos en tres de los establecimientos que tiene esta cadena. Se informó a los vecinos, viandantes, a través de megafonía, y bueno, luego al viernes siguiente se preparó ya una concentración donde, para buena sorpresa nuestra, pues acudieron incluso vecinos y trabajadores también de nuestra empresa. Y bueno, y tras ese acto pues ya apareció que cundió un poco el nerviosismo en la empresa y se puso en contacto ya al día siguiente con el sindicato. Bueno, pues ya a través de esas conversaciones pues quedamos el sindicato con ellos para mantener una reunión al día siguiente. En esa reunión planteó el sindicato como primer punto era la remisión de nuestro compañero, y bueno, ahí estuvo peleando en la reunión y aparte pues expuso todos los incumplimientos en materia sobre todo de seguridad que en esta empresa pues bueno, veía por su ausencia, ¿no? Desde que vamos, no le dan ni cascos, ni ropa de agua, ni siquiera guantes, y bueno, las motocicletas en un estado penoso, ¿no?
Que no frena, vamos.
Eso es. Y bueno, y a raíz de pues eso, ya al día siguiente remitir a nuestro compañero, decir que en mejores condiciones, en las condiciones que marca el convenio, se le cotizan el doble de horas que se cotizaban antes a la Seguridad Social, y bueno, y hemos comprobado que las tiendas donde él trabaja, la tienda concretamente donde él trabaja, pues a los trabajadores se les ha dado ropa de agua, el casco, etcétera, etcétera, y las motos están en buen estado. Entonces también se ha abierto una puerta abierta para mantener, digamos, cada cierto tiempo, a corto plazo, con la empresa, otras reuniones para ver cómo van el compromiso que adquirió también la empresa de ir mejorando esas condiciones laborales que incumplían, ¿no? Y bueno, parece ser que la empresa, aparte de readmitir, pues bueno, está, pues eso, llevando a cabo pues ciertas mejoras, y bueno, y veremos este mes cómo van las nóminas de los trabajadores y si a ver si cumple más o menos los acuerdos que se llegó en esa reunión. Y más o menos eso un poco resumido, un poco el desarrollo, ¿no?, del conflicto.
Bueno, nos gustaría, bueno, hacer un, a mí particularmente una pregunta a Endika, pues después de ser despedido, pues cómo te sientes, pues una vez que se ha ganado, ¿no?, la razón, que ha ganado ese conflicto y que por encima de las decisiones de las empresas, que ahora, como todos sabemos, están por encima casi del bien y del mal en a lo largo y ancho de este país, ¿cómo se siente uno cuando, bueno, pues le ha ganado ese primer pulso, ¿no?, ese primer pulso a la empresa?
Bueno, pues más que nada con alegría, yo creo, ¿no?, pues de que pues el patrón actuaba siempre pues con pues inmune, ¿no?, ante todo, y pues joder, ha visto que ahora pues qué coño, que se le dicen las cosas claras y que le podemos ganar, ¿no?, y que tenemos cierta fuerza, ¿no?, y pues por eso más que nada con alegría, ¿no?, y también pues eso, con pues mirando al futuro más que nada, ¿no?, pues con la intención de pues ir arreglando todo, ¿no?, y poco a poco, ¿eh?
Sí, yo tenía otra pregunta para ti, Endika, y sí quisiera que a los demás oyentes, pues por ejemplo, les explicaras un poquito las condiciones que teníais antes, aparte de los cascos, por ejemplo, estaban los kilometrajes también, ¿no?, y las salidas a esos repartos, ¿no? Pues explicarnos un poquito más o menos cómo eran vuestras condiciones de antes.
Pues mira, los contratos eran básicamente, menos algún trabajador así que llevaba pues ya más de 5 años, que ya tenían el contrato bien con todas las horas, los demás trabajadores estábamos todos con 11 horas y media contratadas a la semana. Joder. Y en el calendario laboral pues te metían de 20 a 30, ¿no?, que estaba haciendo yo. Uh-huh. Y claro, y eso no te lo cotizaba ni nada, ¿no?, y pues luego también tú te caías de la moto, ¿no?, porque no frenaban, y le presentaba la baja por la mutua, como me pasó una vez, y pues el patrón te respondía pues una prepotencia, pero violento además, y pues eso, como para llegar a las manos, y eso, amenazando de despido siempre, si hablabas amenazando de despido, ¿no?, se alzaba la voz, y así siempre, y pues todo penoso, más bien, pues la gente se caía y le decía el patrón, sí, tú vete a la Seguridad Social, y así, y el obrero por ignorancia pues iba, ¿no?, y no cobraban la baja, estaban trabajando con la cabeza abollada prácticamente, y así todo, bastante penoso, yo creo.
Bueno, lo que hemos comentado antes, pues eso, bueno, aparte de materia de seguridad, bueno, no tenía nada de nada, que lo más grave, debido a su actividad, porque están todo el día pues en la carretera, ¿no?, pues la contratación, como ha dicho el compañero, pues eso, las horas no se cotizaban, ¿no?, ni la mitad de las horas que se hacían, ¿no?, y luego aparte los salarios estaban por debajo del convenio y no se retribuía una serie de pluses por reparto también, que eran los repartos nocturnos, ¿no?, no se daban esa retribución de pluses, ¿no?, y eso, pues bueno, mediante el compañero David, que se ha puesto en contacto con la asesoría, y eso está manteniendo se les comentó un poco lo que cumplían, lo que tenían que pagar. Y parece ser, esperemos que con esta nómina, que lo que certifiquemos, parece ser que vamos, que era un puesto a nivel de convenio, ¿no? Y eso un poco era en materia, pues eso, los incumplimientos, aparte de lo que ha comentado el compañero, que es eso, que realmente les obligan a los compañeros a ir a la Seguridad Social cuando, vamos, se caían de la moto y
son accidentes laborales.
Debido al mal estado, claro, vamos, de ciclomotores. Que, claro. Vamos, todo un recital de incumplimientos laborales, vamos, por parte de esta empresa.
Claro, es que incluso aunque las motos estén en buenas condiciones, aunque haya buenas condiciones de trabajo, no tiene nada que ver el que tú estés trabajando y durante el trabajo tengas un percance, que es accidente laboral. Claro, claro, y que tienes que ir a la mutua de accidentes de trabajo,
es que
la cotización a la hora de que tú vas a recibir tu salario ese mes o el tiempo que estés de baja es distinto, porque así lo han planificado ellos mismos. Uh-huh. Y que lo que no podemos permitir es que nos lo estén quitando por la cara como estaban haciendo esta gente.
Eso es, claro. Llegan a esos límites.
Y bueno, es que encima, para más huevos, pues con lo poco que cotizabas, pues que la baja era pequeña, ¿no?, lo que te lo tocaba legalmente, pues que encima que lo que el seguro le daba al patrón, el patrón se lo quedaba. Que ya, pues, que es que, y encima lo poco que te correspondía legalmente por su trapicheo, que ya ni te lo daba, vamos, que cogí y cuando ibas a reclamárselo te decía que lo había hecho así siempre que no pagaba las bajas, que lo había hecho siempre así, que no había tenido ningún problema.
Sí, en el tema de contratación, por ejemplo, entre el antes y el ahora, en lo que ahora se ha conseguido, ¿cómo ha quedado exactamente ahora mismo pues la contratación? No sé cuántas horas de contratación tenéis, si son todas las que hacéis, o es una parte, porque, bueno, está pasando por ahí. No sé, ¿en qué condiciones ha quedado el tema? ¿Cómo habéis llegado al acuerdo?
Sí, pues bueno, hablo yo. En este momento, pues eso, antes, anteriormente tenía 11 horas y media nuestro compañero, ¿no? Y ahora cotiza ya 20, que más o menos es lo que se ajusta a su horario de jornada, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Entonces, sabemos que a él sí se le ha ajustado, se le ha puesto un contrato a 20 horas, pero ahora, claro, los demás compañeros no sabemos. Sabemos que en materia de salarios, sabemos que sí es el compromiso de la empresa de pagar el convenio y los pluses que hemos comentado antes.
Sí.
La contratación, pues suponemos todavía que a los demás de la plantilla, que serán unos 60, ¿no? Por ahí, ¿no indica 60?
Sí.
Pues seguirá, me temo, que la mayoría con 11 horas y media. Nuestro compañero decir eso, que ahora pues eso cuenta con 20 horas, con contrato de 20 horas, pues que es más o menos la jornada que hace, ¿no? Entonces, es lo que se ha conseguido en contratación con nuestro compañero. Y ya te digo, los salarios sería, pues eso, se han comprometido para todos, compañero. Entonces, eso lo tenemos que certificar este mes. Y si vemos que, pues eso, pues si vemos que hay algún incumplimiento, pues es cuando cogeremos la información y nos pondremos en contacto con la empresa otra vez.
A ver, tenemos que ver la primera nómina, que todavía no me ha llegado. Y según los cálculos, pues salía a cobrar unos 10 euros así, más o menos más. Pero eso sí, con todo cotizado, no como antes, que no tenía cotizado.
O sea, yo por mi parte, yo creo que lo que le estáis haciendo es que el patrón no se coma los mariscos con vuestra seguridad social.
Eso
y
es.
Que os paguen bien los salarios.
Claro.
Yo quería preguntaros, ¿veis que el camino lo va a aceptar el patrón? ¿O puede ser una mueca como de decir, bueno, os doy lo que queréis ahora de momento, pero a lo mejor nos encontramos con otras cosas a lo mejor peores? ¿Lo creéis eso?
Hombre, y sabemos que, vamos, que los patronos pues tienen mil argucias y bueno, y sabemos que han tenido que tragarse el orgullo esta vez y que no están muy conformes con lo que han tenido que, ¿no? La decisión que al final han tenido que adoptar, ¿no? Entonces sabemos que pueden salir por cualquier lado. Entonces, ellos también saben que nuestro compañero está arropado, que está organizado y que ante cualquier vulneración lo va a tener enfrente. Entonces, esa correlación de fuerzas es la de siempre, ¿no? Intentar que nuestro compañero y los demás trabajadores, pues por lo menos, digamos así, que es una legalidad precaria, pues por lo menos en esa legalidad precaria, pues más o menos se les pague con debido y tengan los derechos mínimos, ¿no? Básicos, que es lo que estamos pidiendo, que son derechos básicos que, vamos, parece el principio de siglo, ¿no?
Hombre, es decir también que en la mesa de conciliación y eso, cuando se firmó el despido nulo, luego el patrón nos venía hablando, ¿no?, y comentando la jugada, ¿no?, en plan majetón, y a mí me pareció que estaba bastante asustado también, porque sí, nos empezó a decir que había estado viendo en internet pues las de Sevilla y así, y que decía que la liábamos mucho.
De pronto sí, se vuelven buenos, qué casualidad.
Eso es.
Yo mi pregunta, por ejemplo, a ti, Indica, va hacia tus compañeros, ¿no? ¿Qué han opinado tus compañeros cuando a lo mejor les han entregado ese casco, esos guantes, esas opciones a tener un mejor convenio, esas mejores retribuciones, ¿no? ¿Qué, ha habido algún comentario positivo? ¿Cómo lo has visto?
Sin más.
Nada.
No, la verdad es que, claro, a Andica pues hubo una campaña cuando empezó a reivindicar, ¿no?
Sí, los compañeros de la campaña,
pues no sé eso, pues de que había robado al chaval, de toda una serie de mentiras, sí, para intentar, siempre, pues ¿no? Pues desprestigiar a nuestro compañero, ¿no? Claro. Lo utilizan siempre, pues eso, intentar con las mentiras, el engaño, pues que los trabajadores pues no se acerquen a nuestro compañero, ¿no?
Claro.
Y por otra parte, pues el miedo también, y por otra parte que también es gente que tiene como un trabajo de, digamos, de irse y venirse, y tampoco dice que, pues yo qué sé, ¿no? Pues pasa un poco del tema, ¿no?
Sí, es como Robin Hood, ¿no? Por ejemplo, que roba para dárselo a los demás, ¿no? O sea, que Indica, ha robado para darle el traje de agua, los cascos, los guantes a los demás compañeros, ¿no?
Pues así es.
Le has quitado los mariscos.
en todo caso, no se podría llamar nunca robo. En todo caso, podría llamarse expropiación, si es que fuera eso, que tampoco lo es.
Tampoco es
una reclamación de derechos y la más justa del mundo.
Que lo sepan los patronos, que es nuestro derecho.
Eso es.
Bueno, pues una pregunta más por mi parte y precisamente al hilo de esto mismo, ¿no? Es decir, ahora mismo el resto de los trabajadores, el resto de los curritos de esta empresa, pues parece que no tienen ningún interés o poco interés en el tema, en lo que ha pasado, ¿no? En que les haya beneficiado o no, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ponernos en el supuesto y yo creo que está claro. Hay una cosa que decimos en CNT, yo creo que es una opinión generalizada en todos los sindicatos, excepto, bueno, pues quien piense lo piense de otra forma, que también están en su derecho, ¿no? Y es que el apoyo de que le podemos prestar a la gente, a los que se acerquen, será siempre precisamente a los que se acerquen y a los que estén dispuestos a combatir o a luchar por sus propios derechos, ¿no? Porque no podría ser de otra forma. Nadie podemos ser el abanderado de los demás, porque no queremos y porque no debemos, y además porque es lo más, entendemos que es lo más justo. Ahora, en el caso de que vengan a intentar pues conseguir un poco lo mismo que ha conseguido Indica, el sindicato de Baracaldo, ¿qué haría?
Pues bueno, si la gente está dispuesta a pelear con el compañero, pues nuestra poco ya sabemos nuestros medios y nuestra dinámica de acción sindical de las empresas. Entonces, pues daríamos pasos en ese sentido, ¿no? Y sería, pues lo bueno, ¿no?, que los trabajadores tomarían conciencia real de que han visto que nuestro compañero organizado y eso se puede conseguir y dar las vueltas a la tortilla. Entonces, pues yo creo que también a la gente que en principio un poco reacia, yo creo también que se le ha abierto un poco, pues otra forma de que pues de no resignarse, ¿no? Entonces, quién sabe, que yo que sé, es un poco una semillita para que la gente igual también os tenga capacidad de poder dar un paso hacia adelante, ¿no?
Claro, y ahí, si vienen más ahí, pues cabría valorar la idea, pues de crear una asamblea nosotros los trabajadores o algún rollo así, un consejo o algún rollo.
Sí. Lo que has dicho antes, pues sí, nosotros estamos claros que la CNT es un sindicato para acompañar, no para ser abandonado nada, ¿no? Nosotros acompañamos a la gente que está dispuesta a pelear, ¿no? Y van a tener su apoyo, y la gente que venga y esté dispuesta a pelear, pues aquí estará el sindicato con sus posibilidades, pues bueno, para intentar eso, ¿no?, lo que hemos conseguido esta vez.
Bueno, oye, Indica, una pregunta más. Vamos a suponer que tus compañeros de MECME, de la empresa donde estás trabajando, te están escuchando, ¿no? Ahora, están escuchando el programa y están escuchando pues lo que la conversación que tenemos. Si tuvieras que, ahora mismo, ¿qué les dirías? ¿Tú qué les dirías, que, pues no sé, como en al hilo de lo que de este tema, de lo que ha pasado?
Joder, pues yo qué sé, que se animen a luchar, ¿no?, por sus derechos, ¿no? Y pues eso, pues más que nada que no se dejen pisar, ¿no? Que chillen, ¿no?, que no sé, que se organicen y pues que entre todos pues que podemos conseguir muchas cosas, ¿no? Y que pues eso, pues que si no nos juntamos y hacemos cosas, pues que esto va a ir a peor, y que hoy no te pagan la baja y yo que sé, y mañana igual te dicen, pues yo que sé, trabaja sin cobrar o cualquier cosa.
Oye, ¿alguna cosa que queráis apuntar más?
Pues nada, simplemente pues eso, daros las gracias por acordaros ahí de nuestro conflicto. Eso es. Y nada, y encantados de eso, de y que estamos cuando queráis, pues aquí a vuestra disposición también.
Bueno, pues nada, entonces, por nuestra parte, ya sabéis, estos micrófonos los tenéis abiertos, ¿eh? Tenéis el teléfono de nuestro, luego ya, si eso no, pasamos los teléfonos personales. Ajá. Y cualquier cosa que suceda, tanto con esta empresa o con otra, cualquier tema laboral o social que haya por ahí, queréis que se cuente por aquí, por esta radio, pues no tenéis nada más que poneros en contacto con nosotros. De cualquier forma, nosotros cuando veamos alguna cosa ya intentaremos también ponernos en contacto para poder para hacer que salga por las ondas todo lo que está pasando por ahí, que no lo cuentan los demás y hay que contarlo a alguien.
Pues nada, gracias por vuestra labor. Gracias. Y
yo por mi parte felicitaros por esta demostración de lucha, por esta demostración de dignidad. Los oyentes estaréis escuchando, somos personas trabajadoras, somos personas que tenemos un conflicto, y cuando ponemos los puntos sobre las is, o sea, de nuestros derechos propios como seres humanos y la dignidad que tenemos que tener, es lo que tenemos de solución: ganar los conflictos, ganar los convenios y que el patrón pague lo que tiene que pagar. Muchas gracias y felicidades por estas cosas y por muchas otras, y el sindicato somos todos y todas.
Vale, hasta otra, compañeros.
Hasta otra, salud.
Agur.
Bueno, pues como nos gusta comunicar, vamos a hablar de incomunicadores en radio, ¿no? Jiménez Los Santos condenado a indemnizar a ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, con 60.000 euros por compararla con ETA. La Audiencia de Barcelona ha condenado a la COPE y a Federico Jiménez Los Santos a indemnizar con 60.000 euros a Esquerra Republicana de Cataluña y a sus líderes Josep Lluís Carod Rovira y Joan Puigcercós, después de la reunión de Carod Rovira con la cúpula de ETA el día 4 de enero de 2004. El locutor comparó reiteradamente a la formación republicana con la banda terrorista y acusó a Carod Rovira de pactar con esta. También calificó a Puigcercós de terrorista reciclado. Esta es la incomunicación que nos da la comunicación de radio, ¿no?
Sí, yo tengo aquí una nota que también me gustaría hacerla resaltar aquí, ¿no? Dice, era la pregunta que más temía y tal vez por eso la que llevaba más preparada. Si no es mucha molestia, ¿le puedo preguntar qué gana? Le dijo titubeante Violeta Aranguren, tras explicar que ella solo ingresaba 300 euros mensuales. Hace dos semanas, en un corrillo en el Congreso, charlando sobre el programa, Rajoy parecía preocupado. ¿Y si me preguntan cuánto gano? Contaba con los periodistas. No puedes contestar. Puede ser malinterpretado. Se respondía a sí mismo. Dicho y hecho. Gano bastante más que usted. Bastante más que esa cantidad. Pero trabajo para que todos el mundo gane más. Se escabulló Rajoy y nadie insistió. Así son los políticos. Sí, se escabullen.
Yo tengo, ya que has hablado de eso, una anécdota, porque parte de ello, bueno, pues lo tragué. Si era verdad que tanto uno como otro, ya no voy a decir, pero son los políticos, mintieron. El señor Rajoy, como le llamaba...
No, pero no necesitaron ni mentir, sí, no dijeron nada.
Claro, pero es que
o sea,
por
que,
eso
es mintieron. Es más grave todavía.
Pero es que, como le llamaban el señor Rajoy...
Sí, pero a ver, van a responder unas preguntas de unos ciudadanos, ¿no? Se monta una parafernalia, un programa de la hostia, ¿eh? Un programa en televisión, que si me tuvieras que meter anuncio de publicidad, vale una millonada, ¿eh? Meten un programa ahí, se monta toda una parafernalia para ir a responder unas preguntas. Y los muy de su madre, ¿eh? Pues no solamente no contestan, sino que, o sea, no solamente no responden a las preguntas, sino que lo que hacen es eludirlas de una forma descarada.
Ya no solo eludirlas, sino que cuando terminó el programa, el intermediario del PP se acercó a ciertas personas de las que le hicieron varias preguntas y les interpelaron que habían sido muy duros con ellos.
Sí, sí, tan duros como que la pregunta de uno de ellos fue que qué pasa con las banderas preconstitucionales, y una de las primeras mentiras que lanza este señor es que en esas manifestaciones no se han visto banderas preconstitucionales. Bueno, las banderas del pollo son preconstitucionales. Las banderas falangistas son preconstitucionales. Alzar el brazo como un nazi es preconstitucional. Eso es una de las mentiras que dijo. También es una de las mentiras que dijo lo de la vivienda. Porque el chaval que a lo mejor estaba allí estaba diciendo lo de la vivienda, las manifestaciones, que ha habido agresiones, que ha habido de todo, porque él no se ha pasado. Ah, y la corrupción, que dicen que no hay corrupción en Murcia, región regida por el PP. En Valencia, región regida por el PP. Toda la costa mediterránea regida por el PP.
En Tenerife, en Gran Canaria.
Exacto.
Todo regido esto, por el PP.
Y no hay corrupción. Lo de la dimisión que le pidieron, de que si iba a hacer usted algo. Ah, lo de la guerra, es verdad. Que
pero
va a elegir
no te
a
lo
las
pierdas,
cortes,
que
vale
Ciempozuelos era regida por el PSOE.
Sí, sí,
o sea
sí,
que
bueno.
No tienen nada que reprocharse unos a otros.
Y bueno, lo que sí, ya para retocar ya lo último, lo que sí más me gustó fue cuando le llegó el sí, 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 que a mí me pregunten sí, 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 que me mola. Le dijo el otro, pues a mí no. Y usted se calla y punto. Y que sigamos con las preguntas. ¿no? Sí. Fue un orden moderado de esos, pero moderadamente franquista. Sabemos que este señor que se ha recorrido toda la jungla española, porque se ha recorrido, cada vez que le preguntaban decía, ah sí, que yo he estado en Asturias y me lo he pasado muy bien, ah sí, que yo he estado en Oviedo, me lo he pasado muy bien, yo he estado en Alicante, ¿cuántos de nosotros no podemos ni salir a nuestro puesto de trabajo porque estamos en el paro?
Y una última pregunta, señor Rajoy, ¿sabe usted cuánto gana un funcionario de la función pública?
Sí, menos que yo, sí.
Después de insistir varias veces, varias veces, insistir en la pregunta, porque no se la respondía, esta persona que se la estaba haciendo, le dijo, pero me va usted a contestar que le he dicho que cuánto gana, y entonces le dijo, pues no lo sé, y esta mujer le dijo, pues yo sí lo sé, señor Rajoy, gana 800 euros, y con 800 euros tiene que desplazarse hasta su punto de trabajo donde le envían, pagarse la vivienda y pagarse la gasolina de desplazamiento, y con 800 euros, usted me dice ¿Con qué le queda para comer a esta persona, señor Rajoy? Y otra de las preguntas fue, ¿se compromete usted, señor Rajoy, a subir los salarios y a subir las pensiones y a mejorar la situación? A lo que el señor Rajoy respondió que no se podía comprometer por ética, no sé qué clase de ética tiene esta gente, por ética de funcionar, porque, claro, es muy arriesgado y muy atrevido decirle que sí se compromete. Y una de las cosas que se le dijo también, si sabe usted, señor Rajoy, que se está jugando usted 10 millones de votos.
Bueno, pero eso, como ya los tiene Esperanza Aguirre, que lo mueve a pagando por nosotros, lo mueve a inaugurar las bocas de metro, esas que todavía no están en condiciones, pero ya las inauguran. Y bueno, lo que es importante en este caso, que se ha reconocido como ilegal todos los juicios franquistas que...
El gobierno de la guerra civil, acepta que los juicios franquistas se declaren ilegítimos.
Pues ojalá, desde aquí, nosotros es que nunca los hemos reconocido como legítimos, porque fue un golpe de Estado, una barbarie hacia un pueblo, ya no a una república, sino hacia un pueblo denominado español, aunque tiene muchas confederaciones. Pero sí, lo que hay que empezar ya es a castigar también a todos los que nos quedan hoy en día en nuestros barrios, a darles con el canto en la boca, a decirles que se confundieron y asesinaron. Y ya no fue Franco solo, fueron todos los nacionalistas que todavía tenemos hoy en pie. A Blas Piñal, en la mesa de condenación, al Fraga, a todas estas gentuzas, a los compañeros que tienen de CEDADE, a los chilenos también que tienen, a los Ultrasur, a toda esa gente había que condenar ya por franquistas.
Lo que sí está claro es una cosa, que en lo sucesivo, en poco tiempo, aquí empezaremos a hablar también de en qué consiste esta aceptación de que los juicios franquistas se declaren ilegítimos. A ver esa legitimidad en qué va a consistir. Porque seguramente puede que nos pase, como se está pasando allá, con esa ley de reconocimiento del problema medioambiental, ¿no? De ese problema de calentamiento climático y todo eso, que ahora ya se ha hecho, se ha reconocido por parte de los poderes públicos, por parte de los políticos, y ya está metido en la cesta de la política como cualquier otra cosa. De forma que lo pueden llevar y traer hacia la situación que les convenga en cada momento. Lo que significa otra manipulación más con las cosas que nos pasan.
Exacto.
Thank you. tripas por sangre, por hambre se muere de pena el que muere cobarde y ya ves. Con nuestra jerga es suficiente. Se mueren las tripas por sangre, por hambre se muere de pena el que muere cobarde y ya ves. Con nuestra jerga es suficiente. Para limpiarme la mierda en la suela y para los días duros me regalo el oído con el pitido que entienden los perros. Ya no me tiro flores, me riego en jardines con lo mucho que cuesta quererse. Alza la bolsa y la vida se queda contigo, y si quiere te gritará. Chari, 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 estás muy suelta esta temporada. Chari, 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 estás muy suelta esta temporada. Chari, 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 estás muy suelta esta temporada. Chari, 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 estás muy suelta esta temporada. Quiere, todo el mundo desea, todo el mundo merece una chari en su corazón. Chari, 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 estás muy suelta esta temporada. Chari, 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 estás muy suelta esta temporada. Chari, 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 estás muy suelta esta temporada. Chari, 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 estás muy suelta esta temporada.
Bueno, pues tenemos un comunicado que nos ha mandado también la Región Perdida, gracias a vosotros, y después de muchos años vuelven a entrar antidisturbios en la UPO para que las limpiadoras de en huelga se callen. El rector de la UPO, ya sabemos que es la Universidad Pablo Solavide, desde allí de Sevilla, Agustín Madrid, acusó mediante una agencia de noticias a las limpiadoras en huelga y a los sindicatos convocantes de llevar los derechos fundamentales al límite, por una pitada que le hicieron las empleadas en un acto de la UPO. La limpiadora de la Universidad Pablo Solavide, como todos los días desde que comenzaron la huelga, protestan como cualquier otra huelga de trabajadores en el campus, para que exigir el cese de la precariedad laboral que padecen mediante la subcontrata CLECE, que tiene la concesión de la limpieza. Hoy coincidió con las protestas de las empleadas con un acto y haciendo una pitada en el campo las limpiadoras. Acto seguido, la OPU llamó a la Policía Nacional para callar a las empleadas en huelga. Según denuncian CNT, AIT y el CIT, sindicatos convocantes de la huelga, aseguran que los antidisturbios indicaron a las empleadas que serían desalojadas a las malas si seguían protestando. La policía, todavía en la UPO, argumenta que no se pueden usar pitos y tambores porque en la convocatoria de huelga no se hicieron mención, jodíos. Para CNT, AIT y CIT, evidentemente no se puede hacer mención porque es una convocatoria de huelga. Respecto a las protestas de la UPO al comité de huelga, se dirigió a la subdelegación del gobierno respondiéndoles que al ser en la UPO no era necesario legalizar ninguna protesta y que con previa notificación al rector es suficiente, ya que solo actúan en la vía pública. Sobre las declaraciones del rector, manifiestan que el derecho de huelga no se ha llegado al límite e indican que, según la actitud del rector, se antoja largo ese derecho. Asimismo, el rector indica que no tiene ninguna responsabilidad en este conflicto. En este sentido, responden que el problema es ajeno al rector. No es ajeno al rector. Precisamente el rector es el máximo responsable en este conflicto, pues tiene la llave de la solución. Por tanto, el rector debe preguntarse que no solamente paga con dinero público a las subcontratas para que se limpie la universidad, sino para que se respeten los derechos de las trabajadoras.
Y además, para todo esto, pues se han reunido hoy a las 12 de la mañana, a la misma hora que nosotros empezábamos este programa, pues ellos empezaban con una manifestación en apoyo a todas las trabajadoras y trabajadores del sector de servicios de limpieza y en solidaridad con las trabajadoras en huelga de la Universidad Pablo Solavide y las compañeras de limpieza que se están organizando en CNT, AIT, y como ellos dicen, a las 12 de la mañana empezaba esta manifestación en San Martín de Porres, en la Plaza San Martín de Porres, en Tardón, Triana. Y bueno, ellos nos comentarán, ellas en este caso, nos comentarán cómo está la situación, ya que otra vez pues nos encontramos con la represión laboral por parte de la empresa CLECE, Sociedad Anónima, y la indiferencia del rectorado de la Universidad Pablo Solavide, que no exige ningún mínimo de ética ni de respeto a la legalidad laboral a la empresa concesionaria. Esperamos que en este caso hayan tenido buena aceptación, ya que en otros conflictos también los ha habido, se han llegado a ganar. En este caso también tenemos con anterioridad en esta universidad el caso de la compañera Manoli, que gracias a su lucha, a su fuerza y al apoyo de mucha gente, pues pudo conseguir que ese conflicto se solucionase. Pero claro, esto no podía quedar así, puesto que dentro de esta universidad y dentro de esta empresa pues seguían trabajando muchas otras personas a las cuales no se les reconocía los derechos que realmente tenían como trabajadores y trabajadoras.
Y una cosa rara, ¿no? Que además, en un centro de trabajo donde hay presencia sindical, como es la presencia de Comisiones Obreras, pues lo lógico sería que estas cosas no se dieran. Sin embargo, fuera de toda lógica, se da todo lo contrario de lo que el pensamiento normal podía imaginarse, ¿no? Y entonces, bueno, pues vuelve a suceder, vuelve a pasar lo mismo. Las trabajadoras son, bueno, en este caso, pues no se les reconocen derechos y llegan a ser, pues, incluso hasta despedidas por la empresa, por Clece, ¿eh? Aquí hay una concomitancia entre empresa principal y entre la empresa y la universidad, de forma que, bueno, que no, la universidad no se hace cargo de nada. Pero bueno, esta semana también ha tenido una reunión con el jefe del gabinete jurídico de Clece y ahora, pues, que como tenemos aquí al teléfono a Manoli, pues ellas nos van a contar lo que ha pasado. Bueno, Manoli, antes de nada, antes de empezar, es secretaria de Acción Sindical.
Perdona, es Conchi, que es que Manoli. Sí, pero la que está ahora mismo estoy, soy Conchi.
Hola, Conchi.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Conchi. Bueno,
sí,
pues,
te habíamos tenido ese pequeño...
Sí, pero no te preocupes, no pasa nada.
Bueno, es que estábamos hablando un poco de todo lo que ha pasado últimamente, ¿no? De la última vez que hablamos, que además fue con vosotros, ¿no?
Sí.
Y bueno, queríamos que nos contaras un poco cómo había ido todo esto. Por ejemplo, sabemos que esta semana habéis tenido una reunión con el jefe del gabinete jurídico de Clece.
Sí.
Y bueno, pues que nos contarais un poquito qué ha sido lo que ha pasado en esa reunión.
Pues nada, la reunión están otra vez prevista otra reunión para el lunes a las 10 de la mañana. Porque algunos puntos sí están de acuerdo, pero en otros puntos pues no están de acuerdo. Entonces, pues nada, el lunes a las 10 de la mañana, cuando se vuelvan a reunir otra vez, a ver lo que otra vez dicen ellos, a ver lo que están dispuestos y lo que no están dispuestos, porque nosotros, como no esté todo lo que los puntos que nosotros estamos pidiendo, no nos vamos a sentar a negociar. Así que hasta el lunes a las 10, pues no sabemos todavía lo que hay ahí. Ellos de momento están diciendo que, bueno, que los puntos que nosotros estamos pidiendo tampoco lo ven mal de lo que se está pidiendo, que no es una cosa que no se pueda negociar, pero que hay otros puntos que no son tan negociables, como es el dinero y eso. Entonces, pues que ya el lunes ya se verá a ver lo que ellos dicen y eso. Y eso lo de momento, eso es lo que hay. Vamos, que no ha sido una cosa que digamos que una mejora de esperar de que esto se iba a arreglar corriendo, que no, porque ellos no estaban al principio, no estaba por la labor. Y entonces ellos se creían que nosotros, yo no sé, cuando ellos dijeran la primera reunión, venga todo corriendo, que creía que estábamos nosotros ahí esperando su llamada. No, nosotros estamos aquí, estamos todos muy y sabemos todo lo que queremos. Y lo que ellos quieran decir o quieran dar, eso ya se verá.
Sí, hay varios puntos. Lo primero, soy María, hola.
Hola,
y
buenos
decirte,
días.
Vamos, ¿lleváis un mes en huelga indefinida?
Sí, empezamos el 19, empezamos la huelga indefinida. Uh-huh. Ya he hecho más de un mes, vamos.
Sí. Sí, vosotros nos comentas que hay varios puntos que pedís y que parece que os los niegan, ¿no?
Sí.
Yo tengo aquí varios puntos y corrígeme si me equivoco en alguno de ellos. Pedir la readmisión inmediata de las compañeras despedidas.
Sí.
Contratos indefinidos a tiempo completo para toda la plantilla.
Sí.
Aplicación del acuerdo suscrito para los trabajadores de la Hispalense, especialmente lo referente a la subida salarial.
Sí.
Y la reducción de la jornada que se pide las 35 horas semanales.
Las 35 horas semanales, sí.
Para asuntos propios, 8 días.
Sí.
Y bueno, pues un largo etcétera que marca unas diferencias que no se pueden consentir, ¿no? En este caso, ¿no?
Sí. Esto, vamos, ahí nosotros lo que estamos pidiendo, como tú bien has dicho, es esos puntos. Entonces ellos, en algunos, están de acuerdo. La admisión de las tres compañeras han dicho que sí. Pero vamos, todavía no hay nada firmado ni nada, eso es lo que se habló el otro día.
Uh-huh.
Pero cuando se llega en el punto de que se quiere lo mismo que están la Universidad de Sevilla, pues ahí ellos dicen que no, que la empresa no tiene dinero y que de momento ese punto que no.
Uh-huh.
Entonces, claro, no es un punto solo, porque son otros puntos. Entonces, uh-huh, claro, ahí está. Y ellos, pues entonces ya dijeron que también se tenían que reunir ellos con el resto para ellos decirle también, hablar con el rector de lo que pasara. Entonces, con nosotros, como es el huerto de sí, estamos esperando el lunes a las 10 de la mañana a ver lo que ellos dicen.
Sí, a ver lo que ellos, con todo esto.
Claro, a ver lo que ellos han llegado a acordar en este fin de semana o lo que ellos han pensado.
Sí, oye, una pregunta. A ver, ahí... Perdona, María. Hay un responsable de CRECE en la UPO acusa públicamente a la delegada sindical de terrorista. ¿Qué,
sí, sí.
Cuéntanos algo de eso. ¿Qué ha pasado?
Eso fue que entraron a hablar con él para hablar de lo que era el tema de los servicios mínimos. Entonces estaba la sindical, vamos, que estaban dos, estaba la sindical y además las del comité de huelga. Estaban también con ella. Y entonces, pues este señor decía que nosotros éramos como la ETA, que nosotros estábamos haciendo actos terrorísticos como la ETA. La ETA se manchaba las manos de sangre y nosotros no nos las manchábamos, pero estábamos haciendo los mismos actos que hacía ETA. Como que eso fue verdad, porque es que tenían testigos, vamos, que estaban las compañeras con ella y no estaba ella sola.
Y este señor...
Lo que pasa es que este señor después...
Sí, dinos... ¿Conchi?
¿Hola?
Bueno, pues las cosas del directo, parece que hemos perdido la comunicación, ya que ellos también estaban dentro de una gran aglomeración, pues puesto que están en esta manifestación que os contábamos. Y bueno, pues las cosas del directo, ¿qué os queréis?
Vamos a intentar volver a conectar con ellos y, mientras tanto, pues bueno, pues este tema ya lo hablamos la semana pasada. Estas acusaciones de terrorismo y todas estas acusaciones que hacen las empresas, pues es una de las cosas de las que se sirven para amedrentar a los trabajadores.
Y tan no amedrentar que unos trabajadores no, que van a pedir sus derechos son acusados de terroristas.
No olvidemos que
colma el vaso.
En la situación actual laboral en este país y en muchos otros, la espada de Damocles siempre está encima de la cabeza del trabajador. Es decir, siempre está bajo la amenaza.
Tenemos a Conchi. ¿Sí?
La pregunta que me había hecho cuando se ha colgado, por si no la había escuchado.
Sí, no, estabas comentando lo que había ocurrido con este señor, la forma de trataros, ¿no? Y la forma de acusaros de terrorismo cuando simplemente estáis pidiendo unos derechos laborales, ¿no? En este caso.
Bueno, es que este señor, bueno, el derecho de la huelga nos lo están pisoteando desde el primer día, no lo están respetando. Entonces nos hemos visto muy mal, porque es que, bueno, y además este señor nos decía que le daba pena de nosotras, que éramos, como diciendo, pena porque éramos muy pocas y que estábamos haciendo ahí como el ridículo, ¿no? Que le daba pena. Y yo le decíamos nosotros las compañeras, ¿pena de qué? Pena nos da a nosotros de ti, porque tú que te creías, que porque somos mujeres y somos pocas, no teníamos el valor para hacer lo que estamos haciendo, está confundido. No somos desgraciadas, estamos equivocados. Porque nosotros estamos pidiendo una cosa que es nuestra, nuestros derechos. Y yo creo que tenemos derecho de hacerlo. Y por eso él no nos tiene que decir sí, ni hablarnos de esa manera, ni humillarnos. Pero bueno, aquí estamos, seguimos y seguiremos siguiendo. No nos vamos a rendir, porque ni llegue lo que llegue, los días que llegue. Llevamos los días que llevamos, pero estamos mejor que el primer día, más unidas y más fuerte todavía. Porque sabemos que esto lo vamos a ganar, porque sabemos que tenemos nuestros derechos. Y lo que estamos pidiendo no es otra cosa del otro mundo. Y por eso estamos aquí y seguiremos estando.
Este señor me parece que se llama Agustín Madrid. Y es el
os escucho muy lejano, ¿eh? Os escucho muy poco. Sí.
Yo quisiera decirte que el rector se llama Agustín Madrid, ¿no? El hombre este. Bueno, pues se nos ha vuelto a ir otra
¿Tona?
Vez.
Perdóname, pero no te he escuchado lo que me has dicho.
Sí, hemos tenido un fallo ahora mismo, porque creo que es la conferencia también que tenemos pues al teléfono. Pero queríamos denunciar que, por ejemplo, el rector de la UPO, que es Agustín Madrid, ¿no?
Ah, sí, es que te escucho, tan lejos escucho algo. Me estás hablando del rector, ¿no?
Sí, del rector que se llama Agustín Madrid. Este sí. Es el que lleva todo este conflicto. Y la que os dicen que sois, pues eso, unas personas muy pequeñas, ¿no? Pero yo creo que en vez de ese error que ha cometido de deciros que no sois nada, yo creo que os tiene miedo, porque os mandaron a los antidisturbios, ¿no?
Sí, sí, bueno, él, me parece que lo que te voy a contestar, lo que me parece que te he escuchado, como te he escuchado tan lejos, pero vamos, creo que es esto que me estás preguntando. Sí, él nos ha mandado la policía en varias ocasiones. Entonces, la primera vez que nos echaron de allí, nos dijeron que era por el tema del ruido, porque estábamos con tambores y pitos. Entonces, él decía que estábamos molestando a los alumnos. Y entonces, pues, los echaron para afuera, la policía, vamos. Después, ahora otra vez, quitamos el ruido y solamente lo que estábamos echando, únicamente y simplemente por la galería, de que es un pasillo, no entramos a los edificios porque no nos dejan, vienen detrás nuestra siguiéndonos, y entonces lo único que estábamos echando era papeles, porque de alguna manera teníamos que decir que estábamos ahí, porque nos estaban callando de todo, porque si no querían que hicieran ruido, no querían que hiciéramos ruido, no querían que quisiéramos nada, entonces teníamos que echar algo para que nos vieran que estábamos ahí, y empezamos a echar papeles. Entonces eso también nos lo han prohibido, la han llamado a la policía y nos han dicho que cuantito que vean que echamos papeles, tienen orden de que nos tienen que sacar de la universidad.
Y a las malas, ¿no?
¿Cómo?
Y a las malas, ¿no?
Sí, 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 a las buenas o a las malas. Que si nos resistimos, que vamos, que ellos tienen que actuar. Y bueno, y por hecho, eso fue el miércoles, el jueves, los alumnos decidieron ellos, ya llevaban ellos planeándolo, de cómo nos podían ayudar. Entonces, el jueves, día 19, el jueves, que hacía ya un mes de la huelga, los chavales cogieron y dijeron que ellos iban a dar como una información a todos los alumnos para que supieran lo que estaba allí pasando y que ellos nos estaban ayudando. Entonces le dijimos que nosotros no podíamos echar papeles. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues si ustedes no lo podéis echar, lo vamos a echar nosotros para ayudaros a ustedes, porque estamos con vosotras. Entonces empezaron los chavales a echar algo de papeles y vinieron los de allí de la universidad, los de seguridad, y le dijeron que no podían echar papeles. Entonces los chavales dijeron que cómo que no, que ellos no estaban haciendo nada malo. Total, que quedó ahí la cosa. Pues bueno, terminaron los chavales, nos pusimos allí como en un coro y entonces me pidieron que hablase para los alumnos para decir también lo que estaba pasando. Se lo dije, le hice un resumen y después se abrió como hablamos en una asamblea y se dijo, no, preguntaban, respondíamos, pero bien, sin ruido, todo estupendamente, los chavales sentados en el suelo, muy bien todo. ¿Qué fue la sorpresa? Cuando nos dimos cuenta había allí dos coches de policía y vinieron a pedirle a los alumnos que habían estado en la asamblea que le dieran sus datos para saber quién había estado. Y los chavales se pusieron diciendo indignados que cómo era eso, que cómo es que ellos no podían estar reunidos hablando solamente y pacíficamente. Dice, ahora cuando nosotros nos damos cuenta de lo que están haciendo aquí con las limpiadoras, que no las dejan hablar, que no las dejan hacer nada, si estamos nosotros aquí, que estamos solamente con ella apoyándola y estamos hablando y no estamos haciendo nada, ¿cómo nos puede venir aquí la policía? Pues tuvieron allí la policía con los chavales. Eso es, vamos, de verdad, vergonzoso que pase en una universidad que se da y dice que es una universidad que tiene expresión de libertad, ¿no? ¿Qué libertad entonces hay cuando no se puede ni hablar?
Sí, ¿no? Porque libertad poca, ya que por parte del rectorado habéis sido acusadas de destrozos, ¿no? Y condenan tajantemente los universitarios la presencia policial que hay en la universidad, ¿no?
Bueno, es que la empresa está mandando a cada compañera, vamos, a las trabajadoras, una carta donde la acusa de que todo lo que ha habido allí, que destrozo que ha habido en la universidad, nos echa la culpa a nosotras, cuando eso realmente es mentira, porque lo saben, por eso los alumnos están con nosotras y nos están apoyando, porque sabe que en ningún momento nosotros hemos hecho nada de lo que se nos están acusando, únicamente hemos hecho, ha sido el ruido y tirar papeles únicamente, no hemos hecho más nada, nos acusan de que hemos roto tuberías, que bueno, que en los servicios nos hemos hecho pipí en el suelo y en los azulejos, por favor. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden decir esas cosas, levantar eso de nosotras? encima que estamos allí, que no estamos haciendo otra cosa, como nosotros le dijimos a la policía, pero por favor, que somos, vamos, madres de familia, trabajadoras, que vamos a matar con un palo de fregona, que no tenemos derecho a decir aquí y pedir lo que estamos pidiendo. ¿Qué huelga es esta? Si no estamos haciendo nada ilegal, ni estamos haciendo destrozos ninguno, únicamente por tocar un pito y un tambor y tirar papeles, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos vamos a nuestras casas y nos quedamos allí hasta que la empresa quiera hacer con nosotros lo que nos quiera hacer? Esto es muy, vamos, que esto es muy duro, ¿eh? Y muy lamentoso que en la época que estamos se consienta esto.
Sí, porque habéis tenido ya varios encontronazos con la policía, puesto que ha ido a desalojaros a la universidad, ¿no?
Y sí, sí, sí.
Por lo que vemos, y los chavales, como tú bien decías, el alumnado de la universidad, pues sí os apoya completamente ante esta situación, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ellos están con nosotros y ellos, vamos, que quieren hablar con el rector. Además, fue un hecho una vez, un día también, unos chavales que no están con nosotros desde el primer día, y estuvieron allí, que estaba el rector ese día afuera, y se pusieron delante del rector, y hasta más de una hora, y el rector fue a hablar con ellos, y ellos se lo estuvieron diciendo al rector, que bueno, que si el rector dijo en su momento que esa era su casa y le abrió las puertas a quien quería, que también era su casa, la de los alumnos, y entonces ellos también tenían derecho de decirle a la persona que quería abrirle sus puertas, y que ellos estaban con nosotras, que nosotros no estábamos haciendo nada, no le estábamos haciendo daño a ellos, que estaban pidiendo nuestros derechos, que lo mismo que nosotros estamos hoy ahí, el día de mañana pueden estar ellos, que esto no estamos libres nadie, que hoy por ti mañana, que es que eso no se sabe.
Y también los trabajadores, en este caso vosotras, las trabajadoras, también tenéis derecho a que el centro de trabajo donde vosotros estáis trabajando sea también vuestro, porque no hay nadie que tenga más derecho de la producción y del trabajo que el que produce y trabaja. Así que al rector de la universidad hay que decirle también que cuando se abren las puertas de la universidad entran todos los que viven allí, también las limpiadoras, también el resto de trabajadores, como son pues el mantenimiento y demás cosas que hay en todos los sitios, y que no tiene ningún derecho, por muy rector de universidad que sea, a arrogarse el derecho o la opinión de dejar solo pasar a quien a él le dé la gana, que él no es nadie, que es un trabajador, que le pagamos todos con los impuestos que nos cobran, y que se deje de mamarrachadas y que no sea tan sinvergüenza. Esa es la cuestión. Y luego, os están tratando de terroristas, os están tratando de sucias, os están tratando de muchas cosas. Esos son los únicos argumentos que tienen las patronales para hacer que los trabajadores se amilanen y se echen hacia atrás. Pero no hagáis caso, porque no sois eso. Sois completamente todo lo otro. Sois trabajadoras, que es lo más digno que puede tener una persona, porque produce lo que se come. Sois personas de bien, porque no quitáis ni robáis a nadie lo que es de otro. Sois personas de bien porque vosotras y vosotros y nosotros los trabajadores somos los únicos que producimos y hacemos posible la riqueza que hay en el mundo. Así es que, por lo tanto, ninguno de estos gerifaltillos de moda, de primera o segunda o tercera clase, tienen ningún derecho, repito, a ponerse con nosotros, con los trabajadores, en esa forma. Es decir, los centros de trabajo, los centros de las universidades, los centros de los mercados, los centros de todo lo que hay en la producción y en el Estado y en el sistema político y democrático y como se llame, es propiedad única y exclusivamente de los trabajadores, porque somos los que producimos, que ya vale, que ya basta.
Yo quería comentarle a Conchi y a todas estas personas que siguen manteniendo su dignidad y luchando por su puesto de trabajo, que no solamente tienen el apoyo de la universidad, del alumnado, sino que, por lo que veo, hay una carta mandada por un profesor o profesora de la UPO, y ha sido mandado un comunicado a la web de CNT lamentándose de la falta de mentalidad democrática del rector, que a la postre es su superior jerárquico. La experiencia que tiene la CNT en materia de represión es enorme, y por enorme, faltamente no recopilada. Pero nuestra memoria es lúcida y enorme, y sabemos que el fascismo no ha desaparecido en las instituciones de poder. Las copan hasta exprimirlas. salud al compañero o compañera anónima, usted profesor o profesora de la UPO, y bienvenido a la comunidad de librepensantes de mujeres y hombres libres. El rector no sabe bien con quién se ha metido. Debe tener Alzheimer o demencia senil para cagarla tan decididamente. Salud a los compañeros y compañeras de CLECE en la UPO y a todos los compañeros y compañeras de Sevilla que están apoyando todo este conflicto. A ganar esta huelga, ni un paso atrás. Pues como veis, no solamente es el apoyo del alumnado, sino que ante el profesorado también tenéis todo ese apoyo.
¿Tenemos la posibilidad de saber el correo del rector de la UPO, Conchi?
Ya eso te lo teníamos nosotros, porque ahora mismo no tengo yo aquí, pero yo sé que un compañero sí lo tiene, me parece que sí lo tiene.
Sería bueno que lo tuviéramos para poder difundirlo por estas ondas y que un poquillo todo el mundo que se siente afectado y que se siente solidario, que seguro que hay mucha gente, que somos muchos, que no somos unos cuantos, como ellos se creen. Ellos pueden ver nada más que a 15 trabajadoras en un centro de trabajo, pero detrás de esas 15 trabajadoras a lo mejor se equivocan y hay más de 15 millones de personas que están dispuestos a hacer en cualquier momento algo porque la justicia se implante, ¿no? Y entonces no sería bueno poder difundir por las ondas el número de correo electrónico, incluso el número de teléfono, porque habría que darle un buen escarmiento a este personajillo, que al fin y al cabo son los responsables de que vaya la policía, de que no os dejen tirar papeles y de que pasen las cosas que pasan. Si no fuera por estos gilifaltillos que se hacen los titulares de todo, seguramente las cosas marcharían por otros derroteros. Y luego una pregunta, ¿qué tal ha ido la manifestación de hoy, si es que ha terminado ya o cómo está yendo?
Bien, está yendo muy bien, la verdad que está yendo muy bien, porque hay muchísimas personas hoy por aquí, por las calles, y han acudido también muchísimas personas, y está yendo muy bien, la verdad que está yendo muy bien. Y también quería comentar yo eso, como he dicho ustedes lo del profesor, que os quería decir antes eso, que me había pasado, que no solamente los alumnos, que también muchos profesores que están con nosotros y nos están ayudando. Y nosotros sabemos también que no estamos solas, como bien he dicho, porque sabemos que hay muchísimas personas que nos están apoyando de todos sitios. Nos estáis ayudando de una manera o de otra, como vosotros ahora mismo, en darnos esta oportunidad de podernos, que nuestra voz y nuestras cosas salgan aquí, que lo escuchen muchísimas personas. La verdad que yo, como mis compañeras, os quiero dar las gracias, y de verdad, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo, y hacer este momento que nos ha llegado también, para poderlo hacer y podernos expresar, y que llegues a oídos de muchísimas más personas. Muchísimas gracias por todo, y que sabemos que estáis con nosotros.
Todo nuestro apoyo, ya sabes que lo tendrás siempre.
Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Y la lucha es nuestra, Conchi, la tenemos en nuestra mano, y le vamos a dar al patrón con lo que se merecen, con su disgusto de soltar el dinero al obrero.
Y que lo vamos a ganar,
Sí, que
nosotros
claro
estamos
que sí.
Ahí y lo vamos a ganar, y esto va a ser, de verdad que sí, ha sido una lucha, pero muy merecedora, porque hemos tenido valor y lo seguimos teniendo y vamos a seguir hacia adelante. Y yo creo que cuando estamos unidos, el trabajador unido puede todo.
Exacto.
Puede con todo.
Ánimo, compañera.
Gracias, igualmente.
Suerte.
Salud. Gracias.
Hasta luego. Yo, antes de cortar esta comunicación entre nosotros, quería comentar unas pequeñas frases del texto de esta carta, que dice: se llama a la policía para que desaloje a las trabajadoras que están ejerciendo su constitucional derecho a la huelga por unas condiciones laborales miserables, contratos precarios o ausencia de contratos, bajas de fin de semana y altas el lunes, enorme carga de trabajo. Me produce estupor ver la sede de la universitaria violada por las fuerzas de seguridad del Estado, con armas y porras, y además sin que hubiera ningún problema de orden público, ni daños materiales ni riesgos para las personas, simplemente por hacer pública su protesta frente a las denigrantes condiciones laborales, con silbatos y papeles. ¿Estos son los medios democráticos? No me gustaría ver en el pasillo de la universidad a jóvenes, fuertes y armados agentes de la policía pegando a señoras que podrían ser mi madre, que solo reclaman un contrato digno. Esto es un pequeño fragmento de esa carta que os comentábamos.
Sí, sí, esa es la carta que nos llegó a todas, muy adentro, y de verdad que lo sentimos ese día muy grande por dentro, porque fue unas palabras que nos llegó a todos. Yo creo que esas palabras que este señor ha dicho, no solamente para nosotras, es también para que las personas que lo escuchen piensen un poco y sepan lo que estás diciendo.
Exacto, exacto. Es que esa es la verdadera lucha de clases, no la que nos están engañando, tanto Comisiones, UGT y toda esta gentuza que nos domina y nos quiere que seamos los esclavos suyos. Ya para qué van a traer a los compañeros de África en pateras o en galeras como eran antes. Ahora ya nos tienen aquí, nos quieren hacer aquí lo mismo que eso, o sea, ser esclavos para hacerles ricos a ellos y nosotros llevarnos las penurias y todo. Pues Conchi, todo nuestro apoyo está con vosotras y adelante, que la lucha es solo nuestra y la vamos a ganar.
La dignidad del trabajador y la trabajadora no la pueden quitar nunca. Nos pisotearán, nos quitarán derechos laborales, pero la dignidad nunca.
Nunca. Pues muchísimas gracias y un beso muy fuerte para todos.
Salud. Igualmente.
Un beso.
Gracias. Hasta luego.
Accidentes laborales. Hoy los accidentes laborales en el punto del día están muy fuera de lo normal, puesto que, por ejemplo, en las obras de la M30, como bien sabemos, está hecha por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o por, en este caso, por el PP, y resulta que nos están tapando por los accidentes mortales. Nos sacaron uno así de parafernalia, como que el alcalde también está enteradito, pero lo que nos están tapando son los montones y montones de trabajadores que están cayendo dentro de las obras de la M30. Muy bien la inauguración, pero muy mala el lazo que nunca vamos a tener los compañeros muertos ni los accidentados en estas grandes obras, que son las que más producen accidentes y más nos callan, ¿no?
Bueno, Murut es un amigo que trabaja en la M30 y, bueno, él es de una asociación que hay aquí en Madrid, que son rifeños. Y bueno, vienen tratando un poco y hablando el tema, que yo he estado escuchándolos en alguna conferencia ya, de Adelkrin y la revolución del Rin, ¿no? Es aquella revolución de los años 20 que tuvo mucho que ver antes de los comienzos de la guerra civil en nuestro país, y que tuvo mucha relación también con los revolucionarios españoles en aquella época. Pero hoy vamos a hablar con él y vamos a hablar de los accidentes que se producen en la M30, y porque, según él me ha contado, hay accidentes que nosotros no los hemos visto que aparecieran por ningún sitio y, sin embargo, pues han sucedido, y bueno, esos accidentes que se callan. Y como siempre lo hemos estado diciendo, y porque eso sabemos que está pasando, el tener una prueba pues es lo que queremos sacar aquí un poquito. Es decir, si nosotros hablamos de las cosas y queremos profundizar en los temas, profundizar y ahondar es decir lo que ellos callan, y lo callan por un interés que tienen, ¿no, Murut?
Sí, pues lo que pasa, hay muchos accidentes laborales en la M30. Eso, pues no sabes por qué, una persona que se va a trabajar, pues de las 8 hasta las 8 de la tarde es mucho, ¿no? Son muchas horas. Pues ¿qué pasa? Hay accidentes laborales. Pues la gente, por ejemplo, yo últimamente he visto un obrero ahí, pues se cayó, directamente cuando se cayó, ¿qué hicieron? Para taparlo, no llamar al SAMU, ni la policía, ni nada, pues viene el jefe, le mete en su coche y lo lleva. Lleva al hospital. El día siguiente el obrero no aparecerá ahí en la obra. pasó un mes ni nada. Pues el último que fue normalmente para nosotros es algo muy grave, la muerte de un obrero que estaba excavando. Le cayeron sobre él los bloques, lo dejaron ahí. Pues ¿qué pasó? El tío, nadie habló de él, ni vinieron los sindicatos ahí, ni nada. Y nadie sabe nada. Pues el tío lo enterraron, le han indemnizado a su familia o no, nadie sabe. Pues son cosas que están tapadas. Y aparte de eso, ellos lo que están haciendo ahí es que tienen que inaugurar para terminar la M30 antes de la campaña de las elecciones de mayo, pues más caña a los obreros. Y los obreros, como la mayoría ahí, son ejército de reserva para el capitalismo, que son la mayoría son inmigrantes. Entonces, desconocen sus derechos, ¿qué pasa con ellos? Te dices, mira, tienes que trabajar, si no trabajas, pues mañana no hace falta que vas a venir más. ¿Tú sales a las 6? No, te quedas a las 10. Porque mañana hay... Incluso había gente que han quedado, han doblado el turno. De 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana del día siguiente. Es obligatoriamente, si no te echan. Y la gente, como no sabe sus derechos, ¿qué van a hacer? Y también, ¿cómo se llama? La muerte, la última muerte que hubo, yo me enteré a través de compañeros, la gente de comisiones y UGT, es posiblemente han escrito algunos artículos, nada más. Nada más, eso es lo que han hecho. Y otro se cayó de una escalera, se quedó clavado de unos, ¿cómo se llama?, hierros de, que están ahí clavados.
La ferralla, ¿no?
La ferralla, se quedó ahí, por esto colgado, al día hasta le llevaron un coche, de repente nos enteramos a través de un compañero suyo, dijo que se ha muerto en el hospital, y nadie se habló de él. Eso, los dos muertes, yo desde cuando entré ahí, en febrero hasta hoy, pues ya hay dos muertos. A ver si hay otros que no, yo desconozco. Sí. Porque eso te lo comentan la gente así boca a boca, con la gente que con quien encuentras diariamente ahí en la obra.
¿Cuántos muertos se puede calcular que puede haber ocurrido en accidentes en los trabajos en las obras de la M30, Moro?
Pues qué te voy a decir, yo desde cuando entré de febrero a hoy, pues vos, eso los conozco yo, se han muerto así. El resto, pues hay gente que te hablan de 6 y 10 personas se han muerto. Hay un chico hoy, por ejemplo, ayer por la mañana estuve con un chico de Ecuador, que es un vigilante de las emergencias, de las entradas.
Sí.
Pues el tío me comentó, me dijo, sí, a mí mi compañero de piso y tal se ha muerto aquí y nadie habló de él. Así de esta forma.
Hay una cosa que has dicho, que los políticos tienen mucha prisa para inaugurar las obras, claro, de la M30 antes de las elecciones.
Sí, claro, pero eso es una trampa para el ciudadano.
Sabemos, eso es, y sabemos que hay muchos tramos de túneles que se han inaugurado. ¿Qué situación hay en esos tramos? ¿Qué es lo que está pasando?
Sinceramente, lo que está pasando ahí es totalmente una trampa para el ciudadano. Si hay alguna conciencia de ciudadanía, normalmente hay que investigar lo que está pasando abajo. ¿Por qué? Cualquier persona, si va a entrar ahí en el túnel, le pasa algo, no salga de ahí vivo. Así es. Porque todos son trampas. Ellos lo que hacen es carretera. Carretera es fácil de hacerla para abrir el tramo para los coches. Sí, bien. Pero ¿qué hay detrás de los muros que hay?
¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, tú te tienes que parar por una emergencia y tienes que salir por una salida de emergencia?
No puedes salir.
¿Por qué?
No puedes salir porque todo está cerrado.
¿Cómo que está cerrado?
Sí, está cerrado.
Sí, esas puertas, o sea, Moruk, no hay esas puertas que tú empujas con una para salir de emergencia, no hay.
Sí, pues a estas puertas están, pero el problema cuál es, si tú vas a empujar esta puerta, vas a encontrar con un andamio, un obrero que está currando ahí, y no puedes pasar. Y aparte de eso, hay algunas puertas que están arriba, cualquier persona puede pasar, estas puertas no puede acceder a ellas, porque están cerradas.
Es decir, que los tramos de carretera de la M30 por los túneles están terminados, pero las salidas de emergencia están todavía en obra.
No, ¿por qué tú puedes pasar por ahí, por arriba, donde queda la antigua M30?
Sí.
¿Ves que hay obras todavía?
Sí.
Y hay un montón de salidas de emergencia que están cerradas.
Sí.
¿Sabes?
Mira, Moru, yo no sé si tú estabas en esa fecha, pero a mí por parte de los políticos, no te voy a hablar ahora, hubo un accidente que fue, por lo visto, entre comillas, muy llamativo, en la cual pues el gran faraón, el gallardón este que tenemos, que es el que tiene las prisas para inaugurar eso, pues apareció a esa obra, ¿no? Y apareció como que se ha habido un accidente y tal. ¿A que él no aparece todos los días?
No.
¿A que no? ¿A no. que, según nos estás contando, comisiones UGT tampoco?
No.
Entonces, vosotros los inmigrantes...
Hay una cosa ahí, hay una cosa. Normalmente no solamente los inmigrantes, sino autóctonos o extranjeros, la mano de obra.
Exacto,
lo que buscan ellos,
exacto,
¿no? Los
exacto.
obreros. Pues, ¿qué pasa con ellos? Los obreros ahí no tienen ninguna seguridad. Ninguna. Hacer de esta forma.
Es que ninguna.
Ninguna seguridad. Cualquier momento te va a pasar algo. Y yo me gustaría que por la manera de la gente se van a despedir de su familia. Igual que está haciendo una guerra.
Exacto.
Así es. Y... no estás yendo a trabajar para volver a tu casa, no, estás yendo directamente a una guerra a ver si vas a volver herido o muerto.
Exacto, exacto, eso es lo que nos está ocurriendo a todos nosotros.
Murú, ¿cuánto tiempo llevas en España?
Pues yo llevo ya 9 años, no, pues 8 años casi, finales de 99.
¿Qué trabajo haces tú ahí en las obras de la M30?
Pues estoy ahí de electricista.
Electricista. ¿Y qué tal te va? ¿Cómo las relaciones laborales y demás?
Pues, sinceramente, a mí no sé qué puedo decir, pero bien. Porque la persona con quien trabajo está bien, ahí reconoce tus derechos y tal, bien. Pero la mayoría de la gente con quien hablé están muy explotados.
Sí.
Están muy explotados. A unos salarios miserables. Miserables, ¿sabes? Cuando te oyes una persona que trabaja 12 horas normales, ¿en la qué? Cobra 700 euros, luego...
¿Cuánto?
Para llegar...
700
euros,
¿no?
700 euros. Para llegar a 1.000, tienes que echar 4 horas diariamente de extras.
Para llegar a los 1.000 euros.
A 1.000 euros. Y cuando hablas con él, esta persona te dice, pues lógico, tío, ¿qué quieres que haga? ¿Voy a dormir en la calle? Que si no voy a trabajar porque tengo 2 hijos, tengo una mujer, los mantengo. Estoy en la casa pagando 800 euros, ¿sabes?
Exacto.
Eso normalmente es que nuestros motivos. Pero, ¿por qué? ¿Sabes lo que pasa? Estamos muy divididos, eso es el problema. La clase obrera está muy dividida. No hay unión por nada. No hay nadie para que va a decir, no, lo que está pasando aquí está mal. No. Los grandes sindicatos, los burócratas, los aparatos indirectos del Estado, están ahí, sí. Tienen un montón de afiliados, pero ¿qué hacen? ¿A quién lo pide a comisiones? ¿Qué tiene? Eso es un palacio que tiene ahí.
Sí, sí, sí.
El UGT es lo mismo. Los corruptos que hacen pactos con el patronal y punto final.
Bueno, ahora están en elecciones sindicales. ¿Hay comité de empresa por ahí en las empresas donde trabajáis vosotros o hay algo?
No, la verdad es que no hay.
No hay nada.
Sí, porque yo trabajo en una empresa nueva.
Sí.
Una empresa nueva, pequeña.
¿Cuántos trabajáis en esa empresa?
Pues somos unos 16 personas.
16 personas. Pues ya podía tener algo de... algo sindical, aunque sea un comité de empresa, aunque estemos nosotros en contra de ello, pero bueno, si eso es lo que marca la ley, no lo están haciendo tampoco, ¿no?
No.
Bueno, pues no sé, por nuestra parte, no sé si hay alguna pregunta más de los compañeros, o si tú tienes algo que añadir a lo que hemos hablado.
Pues yo, la verdad, yo hago un llamamiento a los obreros que unan y que reivindican sus derechos sin miedo de nada, sobre todo a los inmigrantes. Sobre todo a los inmigrantes, porque aquí hay personas, hay sindicatos que los pueden apoyar. Y yo les digo así, de esta forma. Por ejemplo, la CNT es un sindicato que yo estuve con él la última vez, una concentración, apoyando a una compañera nuestra de trabajo. Pues la verdad que es algo muy importante. No van así a confiar en lo que es los corruptos de Comisiones Obreras ni de UGT. Yo estuve afiliado en Comisiones Obreras. Estuve afiliado durante 3 años en Comisiones Obreras. No sabía nada cómo van, cómo funcionan. El día cuando ya tenía yo que denunciar la empresa donde trabajaba, pues tenía el juicio en el SMAC a las 12. ¿Qué pasó? Llegan, y llegué ahí justo 12 menos 3 minutos para entrar al juicio. Estuvo un bar al lado. Y yo, según entro, escucho a alguien que llamando a mi nombre. Me voy a entrar, me llama la abogada. Ah, moro, llevo aquí media hora buscándote. ¿Qué es la abogada de la empresa? Y digo, ¿y qué? Me dijo, no, porque he llegado con ella a un acuerdo. ¿Sabes? Si yo recuerdo perfectamente el día cuando afilié con ellos, lo que me vendieron a mí, lo que me han vendido. Tal, no sé qué, nosotros vamos a defender tus derechos y todo. Al final, cuando fui a ellos para decirles que voy a denunciar y tenía todas las pruebas, el juicio, y yo lo vio que voy a ganarlo, todo va a mi favor, ¿qué pasó? Pues en el juicio, la abogada llegó a una, ¿cómo se llama? A un acuerdo con la empresa, con la abogada de la empresa, porque son amigas que toman cañas juntos o no sé. O... la empresa, segurísimo, está subvencionando a, ¿cómo se llama?, Comisiones Obreras. Entonces, cuando una empresa subvenciona a un sindicato, ¿qué va a esperar un obrero para que lo defienda?
Exacto.
No te van a defender. Y a mí me lo dijo así, digo, ¿sabes qué te voy a decir? Señora, a mí no lo representas, no en mi nombre. Se acabó. Y defender juicio al final con a través de un compañero de abogado de privado, me ha llevado el caso, pues tiré como 6 meses. El día cuando gané el juicio, vinieron para felicitarme y para decirme que, mira, te ponemos delegado de, en el restaurante donde trabajaba.
Encima,
en el VIP,
¿no?
En el VIP, sí, fíjate.
Encima se toman el recochineo, ¿no?
Claro, claro, fíjate, dice, ¿cómo? Digo, ¿para qué? Para que todos los moros que hay aquí van a filiar, no somos tontos. O sea, al principio cuando hemos llegado aquí no hemos recibido ninguna información ni nada, vale, me parece muy bien, pero cuando una persona ya empieza a tener aquí años, pues tiene este compañero, esta compañera, te informan, tal, no sé qué, hay eso, pues muy bien. Por ejemplo, a mí, CNT, la gente de CNT, llegué aquí a España, llevo aquí años en España, gracias a una compañera Esther, a cómo se llama, me a través de ella conocí a Rodrigo, pim pam, empiezan a informarme y ha visto cómo funciona. ¿Sabes? ¿Has visto cómo funciona directamente? Es algo que va con el obrero. Donde está el obrero, está ahí. No que va a estar en un palacio, no van a estar de conferencias ni congresos. No, está ahí contigo, directamente.
Exacto.
Eso es lo más importante. Eso es lo que yo voy a decir a los obreros, todos obreros, que sean de aquí o sean de fuera, que se unan y que se afilen a sindicatos, que van a hacer algo por ellos.
Exacto.
Y no van a hacer algo por ellos así, como caridad, no. El obrero también debe estar ahí, en el campo de acción. Así, de esta forma.
Sí, no,
el apoyo, por ejemplo, a mí el otro día, la fuerza del obrero, esta solidaridad, me moró un montón. Es así.
Claro, es que la tenemos aquí, la tenemos en todos los sitios.
Y cuando el obrero pierde el miedo, el patrón se echa a temblar, ¿no, Murú?
Claro, claro, lógico. Lógico, el patrón ya. ¿Qué hace? Pues ya está cagándola, ¿no? A ver si ha mirado o ha cagado en su calzoncillo.
Bueno, sí. Murú. Yo no sé, se me van a quedar muchas preguntas. Yo creo que tenemos que seguir esta charla más adelante, pero hoy de momento vamos a tener que dejarlo ya, porque se nos echa la hora encima y tenemos que dar algunas notas por ahí de cosas que se van a hacer y de convocatoria, y entonces, bueno, pues vamos a cortar esta conversación de pronto, pero ya seguimos hablando.
Yo tengo un mensaje que es mi nota, de las que vamos a dar, y quiero denunciar a todo el gobierno del PP por falsearnos, por mentirnos y por ocultarnos la muerte de todos los trabajadores. Rafael Alberto Gallardón, eres un asesino de trabajadores y nos estás tapando la muerte de compañeros y compañeros y compañeros que, como tú, como yo y como todos los demás, cualquier día bajamos a esa guerra que tú dices y morimos. Gallardón, asesino.
Asesino, es un asesino, de verdad.
Enhorabuena, Murú, por estar ahí como un campeón.
Gracias.
Venga, salud.
Salud.
Hasta luego. Bueno, pues ya veis, estas son las situaciones laborales.
Bueno, pues solamente recordar que por el mes de julio va a ser la cumbre de jefes de los países más ricos, la cumbre de la y que va, pues habrá pues las movilizaciones de la contracumbre como ha habido hasta ahora, que va a ser en Rostov, en Alemania, y que más adelante os seguiremos dando información. Intentaremos tener aquí a alguien que conoce bien el tema y nos lo explicará cómo va a ir todo, y a partir de ahí pues ya elegiremos, podemos elegir qué vamos a hacer. Por mi parte ya nada más por hoy, se nos acaba la hora y nos tenemos que ir. Así que un abrazo y felicidades por haber estado ahí. Esperamos que la semana que viene estéis con nosotros otra vez y seguiremos en la línea de siempre, dando un poquito de caña.
Bueno, ya sabéis que también os encontráis en El Rastro, los domingos en La Latina y en Tirso de Molina. Vuelvo a recordaros que nos encontráis como sindicato en Plaza de Tirso Molina número 5, sexta planta, construcción, madera, metal, artes gráficas, y en la segunda planta pues tenemos pues los diversos ramos que tenemos. Salud, anarquía y el primero de mayo son todos los días.
Ya nos llega pronto, ¿verdad? Hasta el próximo día.